Bueno, Javier, me enviaron el otro día por WhatsApp el tweet de un tal Tortillo que decía: No os hagáis ilusiones, el año que viene no será 2022, sino la tercera temporada de 2020. Y la verdad es que este año está acabando por todo lo alto, con los contagios disparados. Hoy hay una comparecencia excepcional de. Extraordinaria de Pedro Sánchez, la inflación en máximos históricos y el último dato que tenemos de macroeconómico es que el Banco de España ha revisado el crecimiento del PIB en 2021 y lo baja al 4,5%, que ya son 2 puntos por debajo de la previsión oficial. Al parecer cedemos terreno en el consumo privado, que tenía que haber crecido el 9,6 y solo lo va a hacer el 4,3. Esto, la formación bruta de capital iba a crecer el 5,8 y solo lo ha hecho el 3,9. Y lo único que resisten son el gasto público, que lo revisan al alza del 2,2 al 3, y las exportaciones, que pasan del 8,7 al 11,9. Pero claro, todos sabemos que la expansión del gasto público es insostenible, primero porque estamos en niveles de deuda, no son récord histórico. El récord histórico estuve consultándolo ayer y por lo visto fue en 1900, consecuencia del desastre del 98 y de hecho provocó una reforma de la hacienda pública, sobre todo más que para recortar el gasto, para aumentar los ingresos. Y luego porque es insostenible el gasto público, porque es que la benevolencia de las autoridades europeas el año que viene se va a acabar y ya se habla de una vuelta de la frugalidad, aunque hemos tenido suerte. Mario Draghi dice que las reglas fiscales tienen que cambiar, probablemente serán mucho más tolerantes. Y luego en Alemania han ganado los socialdemócratas. Yo no soy socialdemócrata, a pesar de los comentarios que a veces cuelgan en los comentarios de este chat, pero sí es verdad que si hubieran ganado los cristianos demócratas, tenían en mente introducir otra vez austeridad mucho, mucho antes. Y luego las exportaciones es la parte que mejor está comportándose, pero que también más vulnerable es a Omicron, porque los países que están con políticas de COVID cero, pues eso significa que probablemente haya cierres. Y luego, aquí mismo, ya digo que Pedro Sánchez va a tener una comparecencia extraordinaria ahora. En Holanda acaban de decretar un confinamiento y, en fin, efectivamente, esto pinta como la tercera temporada de 2020. Y en cualquier caso, hoy queríamos hacer un balance de 2021, quería que hicieras un balance de 2021, y ha sido un año decepcionante, como poco. Esa es la impresión con la que nos vamos, pero también es verdad que esto es como dice Kahneman, ¿no? Que recordamos los hechos en función de la última impresión que nos dejan. Y por eso, pues, él recomienda que en las colonoscopias acaben en bajo para que la gente no tenga miedo a volverse a hacer una. Pero desde luego esto está acabando, no como una colonoscopia, pero está acabando fatal el 2021.
Bueno, pues a mí, hoy voy a estar totalmente en desacuerdo contigo.
Muy bien. Así me gusta. Eso es lo que quería.
O sea, claro, y voy a intentar explicarlo, claro, voy a intentar
Exacto,
explicarme.
exacto.
Lo primero de todo, que de tercera temporada nada, o sea, ya sabes que yo sí he dicho que no era post-COVID, que es con COVID y que va a seguir siendo con COVID, pero no, eso no quiere decir que sea lo mismo, que sea igual o que no haya pasado nada. Me parece que 2021 ha sido un gran año, ha sido un año espectacular, porque yo no sé lo que dice, vamos, Kahneman tendrá la memoria iba a decir de chorlito, no sé si los chorlitos tienen memoria de mosquito o, en fin, de pez o a la memoria que él quiera tener, pero yo no, yo me acuerdo de las cosas y me acuerdo perfectamente, recuerdo ¿Cómo fueron las Navidades del año pasado, cuando todavía estábamos empezando con la vacunación? El peso del COVID, el peso emocional del COVID, la sensación de desazón y de fatiga era completamente distinta a la que hoy siento hoy. Y mira que te estoy hablando de emociones, que ya sabes que a mí las emociones pues no son precisamente de mi negociado, ¿no? El año cuando anoche dijiste que íbamos, para mí es el año de la, iba a decir el año de los sanitarios, o sea, para mi personaje del año no es Elon Musk, lo siento Time y todos los demás, mi personaje del año es la vacunación y por las dos, porque iba a elegir otra vez a los sanitarios, pero en realidad es sanitarios en el sentido amplio, donde ha habido un esfuerzo logístico espectacular, por supuesto que primero y principal los sanitarios, pero también los laboratorios, también, you know, las administraciones públicas que de verdad han hecho un milagro, y yo creo que y yo quería hoy pues aprovechar para reconocerlo, y este es mi aplausito. Y otra cosa que tampoco soy yo partidario de los aplausitos, o sea, ojalá el gobierno de España lo hubiera reconocido con un premio, con un reconocimiento en nombre de todos los españoles y de toda la humanidad, ¿no? Nos queda mucho pendiente, o sea que el obviamente no es un momento de complacencia, pero yo creo que es un momento de rigor y de esperanza, ¿no? O sea, si no nos vamos a poder, yo ya he cancelado la Nochebuena porque no me compensa, pero la voy a celebrar al mediodía con solecito en un jardín. Estoy buscando un amigo que me preste un jardín o que me lo alquile o lo que sea, ¿no? Porque creo que se puede hacer, que a lo mejor que hay opciones, ¿no? Y el año que viene, pues Dios dirá, ¿no? El año que viene, Dios dirá. Quedan otra cosa que había apuntado aquí, es que para que se acabe 2023, pues quedan 365 días y los 11 o 12 que nos faltan de este año. O sea, que ya veremos a ver qué pasa con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y con la vuelta a la austeridad o no. Me parece que puede cambiar las reglas del juego, la alianza entre Macron y la proximidad, la cercanía, la entente, llámalo como quieras, entre Macron y Draghi. Creo que Italia más Francia nivelan Alemania, por lo menos, no sé si son más que Alemania, y sobre todo la buena disposición, la disposición europeísta que hemos visto en la coalición, en el acuerdo de coalición en Alemania. O sea, creo que Europa va a portarse, o sea, va a continuar dando apoyo a las economías más afectadas por el COVID, y obviamente ahí estamos nosotros. O sea, que eso también me parece un motivo para la esperanza. Lo del Banco de España no es noticia, y que el gobierno persista en sostenerla y no enmendarla, pues tampoco, ya desgraciadamente, ¿no? O sea, no sé qué dirá el día que... Fíjate que va a quedar tiempo, el otro día lo pensaba, el dato definitivo del cuarto trimestre de 2021, el avance lo anunciará el Instituto Nacional de Estadística a finales de enero, pero el dato definitivo va a tener que... es a finales de marzo, y se nos habrá olvidado. A mí no, y a lo mejor a ti tampoco. Si Dios quiere y seguimos haciendo podcast, hablaremos de ello en marzo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el gobierno decía que iba a ser 7,5 y entonces, o 7 y entonces, y dónde se quedó, ¿no? Entonces, en marzo tendrá que decir que se ha equivocado o no, o seguirá diciendo que ese dato no es el relevante, que lo que importa es la recaudación o el empleo o cualquier cosa que diga, cualquier cosa que haya crecido un 6,5%, ¿no? Que alguna habrá, ¿no? Mire ustedes que... Nosotros lo que estábamos pronosticando era la inflación y pues ya está, ok. Bueno, bromas aparte... eso no quiere decir nada. Ahora mismo el Banco de España lo único que ha hecho ha sido alinear su pronóstico al de todos los demás, ¿no? Él se ha quedado solo. Yo tengo una tablita como que no puedo enseñar aquí, donde voy poniendo los pronósticos de mayor a menor, pero 2021 se está terminando. Insisto, yo creo que ha sido un buen año y ya tenemos que empezar a hablar de 2022 y en adelante. También lo que he apuntado aquí es que, podría haber sido mucho peor. La sensación esta de que
Para haberlo
2021
matado.
sea.
Sí, para
No,
haberlo.
no, 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 eso. Si es que si la economía española sigue creciendo, cierra el año al 4,5, al 5. Es que me da igual. O sea, sigue siendo un gran crecimiento en una situación absolutamente estresada, en una situación completamente extrema, circunstancias exteriores absolutamente adversas para la economía española, con 40, 60 millones de visitantes internacionales que no han venido o perdidos, de clientes perdidos. Imagínate tú una empresa que hubiera, ¿no? Que hubiera perdido toda esa cantidad, ¿no? Una parte fundamental de sus clientes. Pues obviamente no le pueden ir bien las cosas. ¿Y qué tiene que hacer? Pues nada, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aguantando. Esta mañana he visto un flash de un periódico de provincias, no me acuerdo cuál, que me parece que era de Navarra, no me acuerdo, que decía, citaba a Yolanda Díaz diciendo que en 2022 el contrato típico será el contrato indefinido. Ojalá, no sé cómo va a hacerlo, pero ojalá sea eso y sigamos mejorando. Me parece que si hay que hablar de las fortalezas, las exportaciones y el comportamiento del sector exterior en 2022 es otra cosa que realmente es, a pesar de haber perdido todas esas exportaciones relacionadas con el turismo internacional, con el turismo de no residentes, me parece que es otro motivo para la esperanza y pone a la economía española en un sitio en el que, vuelvo a insistir, nunca estuvo en 2008, o sea, con una cuenta corriente en superávit, no hay un problema financiero. La deuda pública ha empezado a caer en el último dato que nos ha dado el tercer trimestre con relación al Producto Interior Bruto, ¿no? Pero ¿por qué ha empezado a caer? Pues porque a pesar de este déficit, del enorme déficit que tenemos, pues el PIB ha crecido y como el PIB ha crecido, pues más que lo que en términos relativos, en fin, y multiplicado todo, ¿no? Haciendo bien las cuentas, pues resulta que ha caído un poquito, pues ya no es 121, ahora es 120,57. Vale, Javier. ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar que una parte importante de la deuda pública la va a diluir el crecimiento que vamos a seguir teniendo. Date cuenta que otro motivo para la esperanza es que el crecimiento no desaparece, el crecimiento asociado a los fondos de recuperación, a la recuperación, ¿no? A la recuperación del consumo, a la recuperación de la movilidad, a la recuperación de la actividad, se va a retrasar, ¿no? O sea, muy bien, el crecimiento que no hemos hecho, esos puntos que nos faltan en 2022, en 2021, van a venir en 2022 o van a venir en 2023, ¿no? Entonces, no sé, queda
Pues mira, ya que estás entrando, porque hemos pasado, o sea, para ti 2021 ha sido un buen año.
Bueno, es otra vez relativo a expectativas. Entonces, tú, claro, es que no es el último dato. Es que ¿quién dijo que era 6? ¿Por qué 6,5 era el número mágico? O sea, pues mire usted, pues sí, hubiera podido haber sido. O sea, de los futuros, de las. Ok, en 2000. Imagínate un año, hace un año. No sé si hicimos, creo que no, pero a lo mejor el domingo que viene tenemos que hacer un podcast de tú qué esperas para 2021, ¿no? O 2022, ya, perdón.
2022.
O sea, ya estamos aquí en el trabalenguas del cambio de año, ¿no? No sé si lo hicimos, pero en los futuros posibles, ¿no? Que hubiéramos, hace un año, pues este es de los buenos, ¿no? Había unos buenos y había otros mucho peores. Omicron podía haber salido en marzo, podía ser mucho más letal, las vacunas podían no. ¿Tú te creías que íbamos a estar el 70% vacunados en agosto? Porque yo, vamos, ni de ninguna de las maneras. O sea, me parecía un futuro increíblemente improbable. Que haya muchos españoles con tres dosis, insisto, hablamos de eso el otro día, no vamos a. Ok, pues para los españoles que tienen tres dosis es una magnífica noticia, ¿no? Porque somos menos vulnerables, incomparablemente menos vulnerables a la pandemia, ¿no? Entonces, yo, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, ha sido un buen futuro, ¿no? Bueno, que ya no lo es, o sea, desde 2020. Y desde el punto de vista económico, pues teniéndolo todo en cuenta, yo creo que también, ¿no? Estamos hablando de una economía que su velocidad de crucero, que su tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto crucero, no pasa del 2%, o está en torno al 2%, ¿no? Entonces, si creces el 4%, has crecido al doble. Y no me cuentes lo de antes, ¿vale? Que sí, que ya lo sé, que es el rebote y que qué pasó y el confinamiento y todo. Sí, pero podía, pero has conseguido crecer el doble de lo que tú creces, y eso debe ser valorado. No era tres veces, ¿no? Entonces, no, Javier, pues tenía que haber sido tres veces. Bueno, pues estupendo, pues entonces ya está, pues no, pues tres veces no ha sido. Y ahora tú puedes elegir que eso es motivo de no sé, de
Pero
tristeza,
incluso,
de desesperación, de añoranza, de...
claro, el tema efectivamente es cuando preguntas qué tal nos ha ido, pues comparado con que las expectativas eran mucho más altas, se han quedado por debajo. Hay otro tema que también esto repite mucho la oposición, y es que somos de los países los que el país que más cayó en 2020. Y ahora no somos de los que más crecen y estamos todavía lejos de los niveles pre-COVID. Entonces, eso, la explicación razonable es que tenemos una economía que es mucho más dependiente del turismo que de la industria.
Bueno, también no, también la automoción ha tenido problemas de suministro con los. Fíjate, gracias por recordármelo. Cupra, yo no sabía quién era Cupra, ahora he leído los anuncios, ¿no? Y como Brunito está en la edad de los coches, pues Javier, papá y el Cupra y no sé qué, es que no tengo ni idea. Anoche por la noche ya dije, tío, voy a preguntarle al doctor Google quién hace Cupra. Y me ha parecido sorprendente y me ha gustado descubrir que Cupra sale de la división deportiva de SEAT y que es un proyecto que tiene origen español y que el Cupra no se fabrica en España porque se fabrica con la misma plataforma que el Volkswagen. Todo esto aprendí ayer, ¿eh? No, que conste que yo no sé nada de coches. Y bueno, pues vale, pues fíjate, y esas noticias pues no están en los medios, ¿sabes? O sea, no las celebramos. Digo, Javier, tú que no sabes nada de coches, sí, yo no sé nada de coches, pero por ahora lo aprendo deprisa, ¿vale? O sea, y me parece que un sector que es importante para la economía española, el otro día, el jueves, salió la última unidad de la fábrica de Nissan y es una... ¿no? Es una mala noticia y es un contrapeso, pero a pesar de que la automoción, que es un sector muy importante, ha tenido problemas de desabastecimiento con los microchips, con las cadenas de producción paradas en algún momento, pues a pesar de eso, las exportaciones, ha habido sustitución, ¿no?, de exportaciones, hemos mantenido el ritmo de las exportaciones, y eso quiere decir que bueno, pues a mí me da esperanza. A mí me parece que quiero buscar motivos para ¿no? Pues para poner, para valorar de verdad lo que está pasando, ¿no? Y fuera de esta especie de cainismo o de crispación permanente que ya es un rollo. O sea, ya te digo que lo que sí que va a haber cuarta temporada es de la crispación. O sea, que todo lo que al gobierno va a estar mal y todo lo... Y, no sé, o sea, vamos, para unos y para otros, para los no, todo lo que hagan los gobiernos. O sea, ya te lo digo, Ayuso va a ser un auténtico desastre y el gobierno es para mis amigos de Progres. Progres, qué vieja palabra, ¿no? Para mis amigos de izquierdas. Y va a ser, vamos, no te quiero ni contar, que no sé cómo, que están, en fin, lamentando profundamente que Madrid no tenga 10.000 contactos por segundo para poder, ¿no? Ponerla a parir panteras. Y lo mismo para mis amigos de derechas, cualquier cosa que haga el gobierno, que es que da igual, o sea, que será un desastre absoluto y España va a la ruina de cabeza y es usted un irresponsable. Y entonces yo, como usted dijo un día un taco en el Parlamento, pues yo voy a decir otro más grande, ¿no? O sea, bueno, pues fenomenal. Pues y yo no se preocupe que le pienso votar las próximas elecciones, ¿no? Por subir el nivel ¿no? Del discurso parlamentario. Y perdón por él. Y perdonada sea la manera de señalar, ¿no?
Ya. Pero bueno, y entonces, ya que estamos metidos en arena, has entrado en la, sí, yo tampoco creo que la crispación vaya a desaparecer porque porque es la manera de hacer política y además es algo que generalmente atribuimos al temperamento latino, pero que se da en absolutamente todos los niveles. Es más, pienso que a medida que se han ido esto armonizando las líneas generales de las políticas, porque es verdad que es muy difícil hoy en día distinguir un partido cristiano-demócrata de uno socialdemócrata, porque todos defienden el estado de bienestar, todos defienden fiscalidad alta, todos defienden mercados competitivos, etcétera, etcétera. Es decir, que ha habido cierto consenso sobre cómo se tiene que administrar las economías, pero a medida que convergemos en la gestión, la manera de diferenciarse es buscar asuntos en los que no existe posibilidad digamos, de dividir las ganas. O sea, en economía siempre puedes decir, vale, pues en lugar de subir el IRPF el 47, lo vamos a subir el 45 porque tú quieres el 43. Bueno, encontramos un punto medio. Cuando se puede dividir un problema, es fácil encontrar un consenso. Pero cuando el tema es tú eres inmoral o tú eres indecente, ahí es imposible. Y vamos cada vez más hacia esa política, una política de enfrentamiento de valores. Y esto no es solo un tema que pasa en España, sino que es general. Cuanto más nos ponemos de acuerdo, más discutimos, desgraciadamente. Pero yo
Sí,
quería
pero
ver.
espera, dame un segundo, solo una de
Sí.
estas y ahora tardo medio segundo. Pero en algunos sitios se insulta de usted, ¿no? En algunos parlamentos. Yo cuando he estado viendo, ¿te acuerdas? Las disputas, aquellas maravillosas sesiones del Parlamento de Westminster, ¿no? Cuando estaba Boris Johnson intentando, y May, ya no, ¿quién se acuerda de
Sí,
Teresa May, ¿no?
pobre
De
mujer,
Miss
Teresa.
May. Bueno, ¿qué habrá sido de ella? Y un saludo, ¿no? Un
Bueno,
saludo que seguro que
y
nos
nos
está
estará viendo
escuchando.
seguramente Teresa May.
Bueno, pues, y a mí me entiendo lo que dices, pero echo de menos
Mucho
que
estilo,
nos
¿no?
insultemos de usted, ¿no? Que nos insultemos y que mantengamos un no sé, un, es que
Yo
es.
también. Esto, claro, ya empezamos a tener cierta edad, entonces yo en la época de la transición recuerdo que era una crítica muy común decir, ay, qué comparación entre estos políticos de chicha y nabo con los de la Segunda República, ¿dónde vas a comparar tú a Ortega y a Azaña con Abril Martorell y con Alfonso Guerra y tal?
Pues otros vendrán, qué bueno te harán, ¿no?
Claro, y
Otros.
ahora estamos con
Ya
la misma
estamos
historia,
con
hombre,
Rufián,
por Dios,
con Rufián.
aquellas intervenciones de Guerra, el ingenio que tenía y Suárez no era un gran parlamentario, pero leía muy bien y bueno, pues nada, siempre, el pasado es siempre.
Bueno, vuelve a lo que me ibas a preguntar. Dejemos otra.
Economía,
Parquemos la nostalgia.
economía,
La
economía.
economía.
Esto, el año que viene va a ser, o sea, este ha sido un año de expectativas, algunas no se han cumplido, el año que viene en principio, como tú muy bien has señalado, van a llegar los fondos, empezarán a notarse los fondos europeos, pero ya estamos cada vez más cerca del momento de reversión de los tipos de interés. O
No,
sea,
sí.
el Banco de Inglaterra ha subido los tipos, la Reserva Federal ha anunciado que habrá subidas el año que viene, no se ponen de acuerdo si en primavera o en verano, pero vamos, parece que será en el primer semestre, y todo eso va a introducir una dinámica diferente en la marcha de la economía.
Bueno, ya sabes que yo soy un escéptico monetarista escéptico, o sea, vamos, o de largo plazo, ¿no? Es en el largo plazo el consenso de que la política monetaria no cambia nada más que los números que son los precios es universal. Quiero decir que los keynesianos, post-keynesianos, neo-keynesianos y todos los de la K están de acuerdo con eso y pintan sus funciones de oferta a largo plazo absolutamente verticales. Y los neoclásicos pensamos que sí, lo mismo, pero. Y la única diferencia o la principal diferencia es cómo lo trasladamos al corto plazo, ¿no? Entonces, los keynesianos, con sus mecanismos o sus sistemas o su supuesto de rigideces en los precios, sobre todo rigideces a la baja en los salarios, pues consiguen efectos en el corto plazo y los neoclásicos puros, digamos, pues insistiendo en la flexibilidad absoluta de los precios, pues no los consiguen y ya está. Entonces, la política monetaria va a tener un impacto, o el final de la expansión va a producirse, indudablemente, se va a producir en Estados Unidos la aceleración, que fue lo que anunció la Fed. Se han producido 3 anuncios en esta semana, ¿no? Y ya no vamos a tener más en 2021. El Banco de Inglaterra ha subido los tipos porque no tiene una expansión cuantitativa. Estaban monetizando directamente el déficit, con lo cual pues tenían libertad. O sea, no tenían la inconsistencia de no puedo estar haciendo expansión cuantitativa por un lado y subiendo tipos por otro, ¿no? La Reserva Federal ha anunciado una aceleración de los estímulos que terminarían a los nuevos ritmos previstos. Hemos pasado de 10.000 a 30.000 y en febrero me parece que son 40.000 millones de menos, con lo cual en marzo se termina si continúa este ritmo, ¿no? Que insisto, una cosa es lo que tú digas que vas a hacer y otra cosa son lo que las circunstancias recomienden en cada momento, ¿no? Eso va a pasar. Lagarde sigue diciendo que va a retrasar un poco más, pero el programa de fondos extraordinarios para la pandemia se va a terminar en la primavera y se va a producir una atenuación de los estímulos. ¿Y qué va a pasar? Pues yo aquí, como monetarista, como cortoplacista monetario escéptico, pues no creo que mucho, porque yo creo que no tenemos un problema de fondeo. Yo no veo que... excepto con la deuda pública. O sea, sí, que los tipos van a subir y que España parece que lo está haciendo peor que Italia, que eso lo has comentado antes, y para mí me parece que es una vez más determinante, ¿no? O sea, la misión del gobierno de España, haz lo que quieras, haz lo que tengas que hacer, lo que le hayas prometido a tus electores, lo que esté en tu programa electoral, pero siempre un poquito mejor que Italia. O sea, condicionado a que los inversores, a que la situación de los mercados, a que, a ser posible, la tasa de crecimiento de la economía española sea mejor que la italiana. Eso es lo que... Ese es el... ¿Por qué? Porque cuando aparezcan tensiones, que van a aparecer, ¿no? ¿En qué? En la deuda pública, cuando haya dudas otra vez sobre las primas de riesgo se abran, no sé si se disparen, aumenten y aparezcan las dudas sobre el euro. El euro es un proyecto incompleto, por lo tanto, susceptible de apuestas bajistas y de fragmentación, ¿no? O sea que esto es un riesgo que no es cero. O sea que lo raro es el euro, ¿no? El euro es un proyecto, pues, que no sé desde cuándo vamos a contar, pero pues tiene 24 años, que no es nada en el mundo de las instituciones, ¿no? A Estados Unidos, desde que ganó la guerra, ¿no? desde la Constitución, 1776, a la creación del Banco Central de la Reserva Federal, 1914, pues pasaron, ¿no?, 140 años, ¿no? O sea, que es, o sea, todavía le queda nos queda recorrido, creo que lo vamos a hacer antes, ¿no? El proyecto europeo o la Federación Europea o la Confederación Europea o como sea que termine, ¿no? Entonces, no creo que eso vaya a ser muy determinante, porque creo que hay fondos, o sea, que con la lluvia de billones o de trillones o de no sé, de ceros casi sin fin, bueno, pues dejará de llover pasta y alguien en algún sitio dejará de tenerla y quizá los mercados se resientan hasta que se adapten. No me parece que sea, y los tipos subirán un poco, pero para ese entonces, en ese momento, una parte de la inflación, la parte volátil, la parte de la inflación que es puramente coyuntural y que se debe a efectos estadísticos, habrá desaparecido. Con lo que tendremos las dos cosas, ¿no? Tendremos, por una parte, la tendencia, la presión monetaria a subida de tipos, pero por otra parte, la inflación, un componente, estos componentes más volátiles de la inflación, productos energéticos y inflación de segundo round, veremos que a desabastecimientos, cuellos de botella, donde sea que estén, y funciones de oferta que se van haciendo cada vez un poco más elásticas, pues yo creo que eso jugará en contra de hacer una doble presión sobre tipos, ¿no? O sea, permitirá modular la subida de tipos y el final de la expansión monetaria, ¿no? Yo creo que iba a decir que ya está bien, ¿no? O sea, en un escenario normal de pandemia, si hubiera otro confinamiento, no va a ser como el de antes. O sea, es otra cosa que también no va a ser como aquel. Vamos a salir a la calle, ya te lo aseguro. O sea que, y por cierto, espero que el gobierno de España haya tenido en cuenta tenga en cuenta el Tribunal Constitucional. Una cosa es que tú hayas dicho, bueno, esto.
No, o sea, no, es que
ahora,
no,
en fin, no sé lo que va a hacer y no sé cómo va a gestionar. Yo no soy jurista.
Eso,
ni...
eso tiene doble filo, ¿no? Porque efectivamente puede decretar un estado de excepción, ¿no?
Muy bien, pues ok, fenomenal. Pues a lo mejor lo resuelven así, ya sabes que yo los doctores en leyes tiene la iglesia y yo, a mí no me... No, o sea, echa la ley. Más bien yo lo que creo de todos esos refranes, echa la ley, echa la trampa, con lo cual pues ya está, pues harán lo que tenga que hacer, pero espero que mantengan las formas, ¿no? O sea, que lo que no podemos es tener que todas las instituciones... Es que este país incita a la risa, ¿no? O sea, incita a la comedia, ¿no?
Sí, es un poco vergonzoso.
Porque dices, bueno, al final todas las instituciones en España van a estar en rebeldía, ¿no? Madrid en rebeldía, Cataluña en rebeldía, el gobierno de España en rebeldía. Y claro,
pues hoy lo vamos a ver porque la comparecencia de Sánchez, esto me imagino que tendrá mucho que ver con cómo pretende afrontar esta tercera ola. Y Ayuso, aunque el otro día, vamos, hoy sale en El Mundo con una entrevista con la mascarilla puesta, aunque Ayuso siempre ha sido una promotora y una defensora de la libertad y de mantenerlo todo abierto, es posible que ahora esto esté dispuesta a hacer alguna concesión. Pero no lo sabemos. De todas formas, tú no crees en ningún caso que vayamos a tener un confinamiento como el de 2020.
Vamos, no es que no crea, es que yo no, es que yo no voy a practicar. Ya te, o sea, a mí me van a tener que asignar a las fuerzas del orden aquí, uno personalmente, para que me siga a donde quiera ir, porque no voy a hacerlo, ya te lo digo. O sea,
Javier, es
que va a ser una, lo mío va a ser una resistencia pacífica, no pienso, pero la voy a ejercitar, vamos, no tengo ninguna clase de duda que no.
Pues se nos acaba el tiempo. Esto, desea las felices Navidades porque ya la semana que viene es Nochebuena y
no, pero espera, y no vamos a grabar el domingo que viene. Esto hay que anunciarlo, que ya sabes que nuestro extenso, amable y queridísimo público.
No puede vivir. Tendremos que hacer una parada biológica, como se hace siempre en
las... Okay. Vale, las redacciones, ¿no?
Sí, nos turnamos.
Vale, entonces, ¿qué? Entonces, el domingo que viene no hay podcast y el otro domingo, desde después, que no sé qué número cae, ¿qué pasa?
Pues el otro domingo yo creo que ya sí, empezamos. Esto es europeo. Okay. ¿No?
Vale, pues ya está, fenomenal. Pues entonces, felicísimas Navidades a todos. Entonces es feliz entrada también, porque es, ¿no? ¿Cuál es el siguiente domingo?
El 31 cae a mitad de la otra semana, o sea que como nosotros no salimos este domingo que viene, pues tenemos que felicitar la Nochebuena y el Año Nuevo.
Vale, y feliz Año Nuevo para todos, que va a ser, que de verdad, yo creo que va a ser...
No va a ser la tercera temporada de 2020.
Bueno, sí, pero va a ser mejor, indudablemente va a ser una temporada más, un año más luminoso y yo creo que mejor que 2020, que 2021 y, en fin, probablemente no, las tasas de crecimiento del PIB, que es realmente la manera en la que un economista, un macroeconomista, de los términos en los que un macroeconomista tiene que hablar, pues no sé si al final en 2021 creceremos más o menos que 2022. En 2022 creceremos más o menos que en 2021. Será parecido, ¿no? Será de ese orden de magnitud. Quizás, pero sin descartar que podamos crecer un poquito más, ¿no? Si las cosas fueran bien. Entonces, bueno, pues eso. Que felices Navidades, que feliz Año Nuevo. Cuidaros mucho y si Dios quiere nos vemos el año que viene.
Hasta el año que viene.